jugar un partido y tenemos jugadores de selección y tenemos amigos del alma y tenemos un hombre que le dicen el Conejo, Beto, que cuando apareció en la primera división sorprendió, dicen los diccionarios, por su atrevimiento y por el estilo de buscar permanentemente el ataque y convertirse en salida por su costado. Cuando se integró a River, primero ocupó el lugar que había dejado Silvio Marzolini en Boca. Después, fundamentalmente tras su paso por el fútbol francés, se destacó en el centro de la defensa. Dúctil para el anticipo, siempre bien ubicado, era fuerte en el juego aéreo, y la verdad es que es un placer recibir a uno de los mejores jugadores de la historia del seleccionado y del fútbol argentino, que se llama Alberto César Tarantini. Beto Conejo, te mando un abrazo y muchas gracias por charlar con nosotros, porque sé que en este tiempo no hablas con nadie.
¿Cómo estás, Ale? Bien, bueno, la verdad, todos esos atributos que acabas de decir los tengo, te agradezco muchísimo por recordármelo. No, pero la verdad que es un momento que uno, lamentablemente, estoy pasando por un problemita familiar, pero, sí. Pero bueno, me hice el tiempo para poder hablar con vos. Sabes lo que te quiero y te aprecio, y bueno, vamos a hablar un poco de todo, ¿no?
De todo. Vos sabés que el otro día te estaba viendo, y sos tan valiente como persona, que estabas expresando en uno de los partidos que se ven de la final con Holanda, expresabas tu dificultad en el momento del empate de Holanda. Decías, yo fui el que primero, después quedaron enganchados algunos, pero yo fui el que hago la macana, porque... ¿Por qué fue, Alberto? ¿Por qué decís que vos hiciste la macana?
Porque yo me apuro a sacar el saque de banda. Aparte, nosotros sabíamos, el flaco nos había dicho que Holanda hacía bien el pressing sobre los costados. Cuando vos le dabas la pelota o tratabas de darle a tu compañero en posición ofensiva, ellos automáticamente te apretaban. Y yo sabía que tenía que esperar. Entonces lo puse en aprieto a Mario, le saco a Mario la pelota, y cuando me la devuelve se me viene todos los jugadores de Holanda, y le pegué con la media luna y se la puse a Rensenbrink en el otro lado.
Claro.
Y es ahí donde yo me equivoco, porque yo sabía cuál era la manera de presionar de Holanda cuando hacían el precio. No hay mejor que... No hay que ser más honesto que uno mismo cuando uno comete el error.
Pero la verdad es que después salen todos en la jugada esa. Viene a la derecha, creo que uno de los Van der Kerkhoff era el que tira el centro para Naninga.
Claro, René.
René, y mete el cabezazo, y ahí había quedado también Filiol medio en el camino. Y
lo que pasa es que Omar justo había entrado hacía 5 minutos, 10 minutos.
La Rosa.
A La Rosa, y es Omar que viene corriendo hacia el arco cuando nosotros estábamos todos saliendo. Y después pasó otra vez igual con el tiro de Rensenbrink en el palo.
O sea, claro.
Esos últimos 20 minutos que tuvo Holanda, que nos complicó por virtudes de ellos, errores nuestros, pero yo creo que después, cuando yo estaba comentando el partido, porque era la primera vez que yo veía la final, la Lisa.
No, mira.
Y yo lo estaba comentando, el partido lo estaba comentando para la TV pública.
Sí.
Y para mí fue fuerte, fue sorpresivo también, porque yo creo que fue una de las finales más duras a nivel...
Sí, muy pareja.
No, y aparte era terrible, te metían por todos lados, o sea que... Fue sangrienta de verdad.
En un momento, estoy hablando con el Conejo Tarantini de la final con Holanda del 78, en un momento, te digo esto, Alberto, y no eximo a ningún jugador argentino para no subirme en eso de la bandera y nada más y ser ciego, pero era, cada intervención era dudosa y peligrosa, era terrible cómo se estaban dando en algún momento, fue muy violento, y los holandeses son muy violentos.
No, aparte, yo creo que si vos ves pero ¿te acordás del partido? Los que metían sin parar por en ello. Bueno, tampoco nosotros éramos bebés de pecho, porque
éramos
jugadores que cuando te ponían, te venían.
Estando Pasarela, no podés decir eso.
Sí, tenías el Triángulo de las Bermudas, y tenías a Gallego, Pasarela, Trantini, que salías con un tobillo menos de ese lado. Y te digo, y fue el sector que más nos complica a Holanda, porque en el segundo tiempo nos complicó muchísimo sobre ese lado y no podíamos solucionarlo el problema, pero fue muy dura. Yo creo que el comentario creo que fue de Omar, me parece, de La Rosa, después del partido.
Sí.
Y se fue sangriento, esto fue sangriento, porque te metían codazos, te metían trompadas, te metían planchazos, no se quedaron atrás, y nosotros menos que menos, aparte en nuestra cancha, con toda la gente a favor, bajo ningún punto de vista, hablando no iba a ganar de guapo.
Y en un momento creo que te pegan una piña, Tarantini. Y vos la devolviste después, creo que la devolviste, ¿o no?
Una fue el mellizo, el otro, el Willy, y la otra me la metió Nesque. Pero Nesque me la pega, porque en un córner, Luque y yo teníamos que marcar a los dos. Luque iba al primer palo. Yo tenía que marcar al más alto, al que mejor cabeceaba, y Pasarela iba libre. Y Nesque estaba ahí por ahí dando vueltas, molestándolo a Daniel, y Daniel le mete una. Cuando le mete una, yo estaba al lado. Y me quedo mirando a mí, Nesque, y le digo, mirá que yo no fui, ¿eh? Cuando la vino a la vuelta, me metió una que me mató. Pero fueron jugadas del partido, de todo lo que se necesitaba para ganar en esa final. Ellos era la segunda final consecutiva que jugaban y
para querían ganar.
Era todo un debut.
Y claro. Es Alberto Tarantini que está charlando con todo afecto con nosotros y me puse a mirar, Conejo, toda la trayectoria. Tuviste a Menotti, a un capo, algún capo en el fútbol francés. No sé, después me lo decís vos. Tuviste a Rogelio, a Domínguez. Tuviste a La Bruna, a Ángel. Tuviste a Di Stéfano. Decime lo que puedas de cada uno, porque sé que tenés un alto concepto de algunos, muy alto, y me gustaría recorrer tu trayectoria a partir de los entrenadores que tuviste, Tarantini.
Aparte, te digo, Ale, tuve una suerte de haber tenido entrenadores, Hernano Gandulla,
Ernesto Grillo,
Duccini, y no Miguelo en selecciones juveniles.
Miguel, que el otro día cumplió 94 años.
Bueno, viste, todos decían que los que no jugaban al fútbol no podían ser entrenadores. Miguel fue uno de los tipos que a mí me marcó muchísimo. Tuve Ernesto Duccini en la selección juvenil, que era seleccionador, que buscaba jugadores. Y después creo que yo tuve la suerte de, a nivel argentino, de tener lo mejor de lo mejor. Creo que me hubiese gustado, al margen de haber tenido a La Bruna, a Rogelio, al Flaco, tipos que le dieron y al fútbol una identidad fabulosa. Me hubiese gustado tenerlo a Coco, a Basile también. No lo tuve, mirá.
¿En Francia quién tuviste, Alberto?
Tuve a Daniel Jean Dupieux, que era un suizo que fue entrenador de la selección suiza.
Ah, sí.
Uno muy, muy, muy bueno era. Y, qué sé yo, creo que tuve, gracias a Dios, tuve profesores. Es como que si yo te digo, en la Candela tuve a nivel de estudios, como que si estuve en Harvard, porque tenía profesores que eran fabulosos.
Escuchame, desde Gandulla, Grillo y Duccini, ya tenés
para... Y a Gandulla, que era el...
Sí, al Nano, sí, te lo nombré.
Exactamente, sí.
Es impresionante, sí. Son los tipos que han sido los grandes formadores, hay muchos formadores, pero esos están en el cuadro de honor.
Exactamente.
Y después integraste ese equipo de Domínguez, que vos sabés que se lo he dicho muchas veces porque hemos estado juntos en transmisiones. Quiero nombrar el gran relato
acompañando el comentario de Alberto Tarantini que vimos en Deporte B de esa final, de José Gabriel Carvajal.
Exacto.
Espléndido el relato de José.
Sí, un fenómeno, José.
Y la verdad que acompañaba y te preguntaba de lo táctico global a lo personal. Y entonces iban instruyendo mucho, porque vos contabas cosas que no son del panorama general de lo posicional, sino que además mezclaba las situaciones. Fíjate lo que me hace cuando me gambetea y me pone la mano y yo no... Esas cosas enseñan mucho, y la verdad que quería destacarlo.
Sí, porque José, justamente esta semana estuve, me mandó unos mensajes, estuvimos hablando por WhatsApp, y cuando termine un poco todo este lío que estamos viviendo, claro, nos vamos a juntar a tomar algo.
Sí, pero primero bueno, conmigo, porque me pongo celoso,
pibe. Vos me debes una comida, ya sabes dónde.
Aunque claro, hagas sí, el vivo. Es Alberto Tarantini que está charlando y estamos, nos quedamos ahí, nos fuimos hacia los entrenadores y tengo que contar algo muy bueno que me sucedió con Alberto en el partido que River le gana a Ferro, una final al equipo de Grigol. Todavía no había aparecido Márcico, pero estaba por aparecer y Ferro iba a ser...
No, jugó el Beto, dos partidos.
Ah, jugó en ese partido.
Nos peleamos en el segundo partido en cancha de Ferro con Daniel, que me decía, vos andá ahí encimalo. Le dije, andá ahí encimalo vos. Era, ya había empezado a jugar.
Claro, y Grigol me dice, al final de ese partido que ustedes ganan, me dice, ¿viste el pibe que jugó? Le digo, les voy a hacer un lío y voy a ser campeón con ese pibe. Claro, porque él creía mucho en Márcico, y bueno, lo afirmó, y después es el jugador que ya insinuaba que recién Tarantini contaba que Pasarela le decía, da vos, no, vos, porque jugaba...
Después lo llevé a Toulouse.
Ah, claro.
Claro, porque me agarra el presidente de en ese momento y me pregunta qué jugador me gustaba de Argentina. Y el flaco Menotti, justo esa semana, aparece en Toulouse. ¿Cómo? No tengo la menor idea. Y fuimos a comer, y cuando se enteró el presidente del club que venía el flaco, me dice, yo voy a comer con ustedes. Y se vino a comer, vino a una cena, y le pregunté, ¿qué jugador me recomienda? Me dice, Márcico. Le agarró el flaco y le dijo, Márcico. Y a la semana, creo que a las dos semanas, fue y lo compró.
Qué jugador, ¿no, Alberto?
Ese gordo me debe la vida. Sí.
Pero decí cómo la escolaseaba, cómo no, jugaba.
Un fenómeno, uno de los mejores jugadores que tuve yo, que me tocó jugar. Mira que, gracias a Dios, como hablaste de entrenadores, yo creo que fui un afortunado en poder ver, jugar y compartir la cancha con jugadores maravillosos.
Para los que son la gente en el bar, los futboleros, a veces tienen muy fácil la palabra, y yo me enojo mucho con eso, cuando dicen, este no sabe nada. Los jugadores de fútbol que han jugado en el nivel de Alberto pueden tener una idea diferente a la que uno tiene, pero la idea que tienen, la percepción que tienen de una jugada es muy distinta a los que jugamos el fútbol chambón. Es así, hay que aceptarlo. Es así. Después puede ser que alguien no lo sepa transmitir. A lo mejor Alberto no fue técnico porque no quería, porque no se veía en esa función. Pero vos mañana podés decir, este técnico, este muchacho no transmite todo lo que sabe. Y eso pasa mucho en el fútbol. Pero eso no quiere decir que no sepa. Y entonces... Acá somos todos despectivos, todos así. Ahora voy a contar una anécdota que tengo con vos, que me diste una lección.
Dale, está sufriendo todavía con eso. Qué rencor tenés.
No, sabés lo que lo cuento con orgullo, porque eso implica... Alberto me acompañaba, o yo lo acompañaba a él, en el comentario de Fútbol para Todos. Y nos tocó un día Quilmes, y empezamos a charlar de fútbol, a hablar. Y yo lo cargo con un tema... Para Alberto, lo digo yo, después lo va a decir él. En los duelos con los punteros, generalmente salió muy bien parado. Tuvo situaciones siempre ganadoras frente a jugadores extraordinarios que tuvo que marcar. Le fue bien en general. Y un día yo lo busco y encuentro que había uno que lo había enloquecido. Entonces le tiro eso. Le digo, ¿y cómo te fue con Santa María, con Cucurucho, con Santiago Santa María de Newell's? Ay, me dijo, Santa María, me volvía loco. No le encontraba la vuelta. Y una vez, y me contaste una historia que después vas a contar, porque yo voy a decir que en ese momento que todavía no había contado la anécdota, yo le digo, la habilidad, ¿no?, de Santa María, y él me dice, la rapidez. Y yo le digo, pará. Santa María, le digo a Tarantini, caminando hacia la cabina en Quilmes, le digo, relataba Jorge Barril, divino compañero.
Bárbaro.
Le mando un abrazo, un gran relator. Y entonces, y está escuchando seguro. Entonces me dice, no, rápido. Sí, le digo, no, más hábil que rápido. Me dice, no, más rápido que hábil. Le digo, Alberto, lo seguía Oberti, seguía ese Newell's que lo dirigía Del Hacha, que lo dirigía el Gitano Juárez, que lo acompañaba Menotti. Lo iba a ver a la cancha, le pedí a mi viejo carnet de polémica del fútbol para verlo. Santa María era más hábil que rápido. Me dice, no.
Becerra era más hábil que
Claro, entonces dice, no, era más rápido que hábil. No era ningún tonto con la pelota, pero no era más rápido que, era más rápido que hábil. No era más hábil que rápido. Buah, empieza la discusión. Y Conejo tiene toda esa cosa de muy buena, de ironías y todo, y yo también, nos prendemos, y en un momento lo veo a Barril en la puerta de aquel, y digo, él jugó con Santa María, porque el tío de Jorge Barril, relator, era compañero en Newell's, Barril. Entonces le digo, Jorge, comunícame con tu tío, que me quiere mucho, que lo quiere mucho Alberti, que sabía de que estábamos en la cancha, porque estaba su sobrino. Y le digo, comunícame con tu tío. Dale, dice el Tarantini, hablale, lo resolvemos con la opinión de él. Y lo llamó, bueno, me da el teléfono, le digo, ¿qué tal, maestro? ¿Cómo anda? Bien, Alejandro, ¿qué pasó? Me dice Barril, el jugador que había jugado con el Cucurucho, había sido campeón. Y me dice, le digo, escúcheme, acá estoy con una discusión grande. Cucurucho Santa María, sí, me dice, ¿era más rápido que hábil o más hábil que rápido? Más rápido que hábil, me dice. Los gritos de Tarantini todavía los escucho. ¿Te das cuenta que no sabes nada de esto? Claro, maestro, le decía a Barril, al hombre que me decía, sí, Alejandro, era más rápido que hábil, era impresionante cuando arrancaba, te dejaba parado. Tenía razón Alberto Tarantini de esa discusión. Como hablé mucho, ahora vos contá la escena cuando vos estabas iniciándote en Boca y Roberto Domingo Roger, al que le mandamos un abrazo porque también escucha.
Tenés memoria todavía, qué bien.
¿Viste cómo me mantengo todavía? Tengo 6-5, nene.
Estás bien, muy bien.
Nene, estamos bien. Escúchame, entonces me dice, te voy a contar una anécdota de Santa María, y es esta, con Rogel, que se estaba retirando, un hombre que a veces trataba con, digamos, con alguna fiereza, algún delantero osado que quisiera, todos dicen que menos que Pasarela, pero era bravo Rogel.
Roberto era un jugador bárbaro.
Aparte muy buen jugador.
Era duro, era muy fuerte. ¿No? Mirá que aparte yo tuve... Mirá qué profesor, estuve Pernía, Nicolau, Rogel y yo, que era la Virgen María al lado de esos.
Sí, vos eras Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no?
Era un santo yo al lado de eso.
¿Qué era Heidi al lado de Pasarela? Eras Dios, eras Heidi.
Pero olvidate, y el partido justo arranca con Newell's y Cucurucho empieza. Y yo le digo, a este le doy la raya, cuando le voy dando la raya lo voy cerrando para tirarlo para afuera de la cancha, para que se vaya con la pelota o qué. Pero venía un metro antes, paf, me tiraba la pelota y me pasaba y centro. Y viene Roberto y me dice, dejale, cerrale la raya y que agarre para adentro. Y ahí lo agarro yo. ¿Para qué? Hizo La tocó una vez, la tocó dos veces, centro, gol de Ñur. Voy a Roberto y le digo, buena táctica, ¿eh? 1-0 para abajo, 1-0 abajo. Nos pintó la cara. Pero 45 minutos que sufrí que se fue para el otro lado. Le digo, andate para el lado de Pernilla, por favor, no te aguanto. Menos mal que se fue para el lado de Pernilla. Porque era una fueron 45 minutos que me bailó como loco. Era más o menos cuando yo lo agarraba. Yo lo agarraba a René.
Claro.
Claro. Le decía ahí cómo andar con la familia y que esto, que lo otro, y el loco se iba del partido. Entonces le iba a andar del lado de Pernilla y se iba del otro lado, no podía jugar del lado.
Rogel le dijo, déjalo, que enganche, cuando enganche yo lo tiro.
Claro, te dice, dale, déjale la diagonal, que va y venga en diagonal.
Pero no, me dijo el conejo, nos durmió a los dos, porque enganchó, la corrió un poquito y se la tiró a Oberti, y Oberti metió el gol de cabeza.
Tiró el centro gol, sí.
Y le dijiste, la táctica no es lo nuestro.
La táctica no fue lo nuestro. Ese partido no funcionó. Y hace poco lo vi, acá 3 o 4 meses lo vi a Roberto. Estaba muy bien.
A Roger está bárbaro, está muy bien. Sí. Te queda como jugador siempre una sensación, no solamente de la gente, si decímelo también, Tarantini, de la gente, del saludo del futbolero, te queda siempre una sensación de agradecimiento de la gente, de reconocimiento de la gente, y sentís que estás satisfecho en lo que le diste al fútbol haciendo un recorrido por tu carrera.
Sí, la verdad que es todo un poco. O gente que te viene y te abraza, o te saluda, o te dice gracias por lo que me hiciste vivir. Yo soy un eterno agradecido, porque lo que nosotros, por ejemplo, hicimos en el Mundial 78, que ahora se van a cumplir 43 años, ¿no? Si no me equivoco, son 42.
42.
42 años, perdón. Para nosotros fue, para mí el mejor premio fue ver a la gente feliz. O sea, yo nunca, lo que tenemos la más o menos la edad mía, sabíamos lo que era sufrir en este país en ese momento de tanta angustia que estábamos viendo con los militares. Y ver a la gente. A mí me toca una anécdota el día que clasificamos contra Perú,
sí.
que estábamos en Rosario, que salíamos con la gente que se nos subía arriba del micro. Me acuerdo que una señora se le cayó un tipo encima y bajamos todo porque la habían golpeado,
sí.
Y la mujer dijo, ganó Argentina, no importa, no se preocupen. Y así era todo, el agradecimiento de la gente hacia nosotros fue mejor que la medalla, que la copa, no, y es hasta el día de hoy que sigue pasando y que me sigue pasando. Entonces yo soy un agradecido a la gente, soy un agradecido a los compañeros que tuve cuando arranqué a los 17 años, como por ejemplo estaba el Cabezón Potente, estaba Roger, estaba Nicolau, estaba Pachamé, el Chapa Zuñé, el Chino Benítez, era toda gente que me...
Decía una palabra de Potente como jugador, una palabra.
Maravilloso. Cabezón fue el jugador más inteligente que yo conocí en el fútbol, de toda mi carrera, era el jugador que sabía dos jugadas antes de que él reciba la pelota, él ya sabía lo que tenía que hacer. Para mí fue uno de los mejores número 10 que me tocó jugar.
Estás hablando de Osvaldo Potente.
Exactamente. Para mí, uno de los mejores jugadores que me
El otro tocó. Día, Carlos María García Cambón, en una charla
como la que
tengo con vos, dijo que había sido un jugador maravilloso, que pocas veces había visto un jugador con esa inteligencia.
No, el Cabezón sabía antes. El Cabezón medía 1.60 y te hacía goles de cabeza en el primer palo. Y te lo marcaban y estaba ahí, y el Cabezón era un jugador maravilloso. Para mí fue uno de los mejores 10 que yo vi en mi vida. Y aparte, justo ese año, no, 2 años después, me toca la suerte de que viene los últimos partidos de Ángel Clemente Rojas en Boca. Me tocó jugar con Angelito, que fue para mí uno de los ídolos más grandes que tuvo Boca.
Ángel Rojas fue un jugador.
Ángel Clemente Rojas.
Ángel Clemente es un jugador de sueños. Yo no sé, cuando se movía y no tocaba la pelota y se iban cayendo los rivales. Y ese equipo de Domínguez, que no terminé la frase, de Mario Truco, mi segundo papá y mi maestro, que dijo ese equipo de Rogelio Domínguez cosechó más aplausos que puntos, porque ese equipo era maravilloso y no terminó de coronar un campeonato, porque no ganó un campeonato, pero lo que jugaba ese equipo de Domínguez, con Troviani, con Potente, con García Cambón, con Ferrero, con Ponce.
Ponce, Curión y Ferrero, después Ponce y Cambón. Chapa Suñez, Benítez Sanabria,
sí.
Y atrás después entró Sá y Mouso con Pernilla y yo, sí. Y entró Loco Gatti, y después entra Mastrangelo con Feldman, pero el equipo de Rogelio Domínguez fue para mí uno de los mejores Boca de toda la historia.
Tenés un lugar en el cuadro de honor siempre, y me voy a ocupar siempre de ponerte. Por supuesto que acompañado por muchas personas más, porque todos te reconocen ese lugar que tenés en el fútbol, en River, en Boca, en Francia y obviamente en la selección argentina. Conejo querido, abrazos grandes y nos vemos pronto.
Dale, espero que sí, porque esto tiene que pasar. Cuidémonos, cuídate, y te mando un beso muy grande y mucho cariño para todos.
Chau maestro, chau Alberto.
Chau papá, chau.
Alberto Tarantini mejorando la tarde.